precios y cláusulas restrictivas complican el acceso de alquileres permanentes en Villa Langostura. Buscando precisiones, buscando detalles, en línea nos aguarda un integrante de la cooperativa La Remolinera, que obviamente nos va a dar precisiones sobre esta realidad de alquilar en Villa Langostura. Hablamos de Nicolás Feynman, a quien le damos los muy buenos días. Nico, ¿cómo estás? Buenos Juliana días. Y Rolo te saludan, un placer.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Perfecto, ¿vos?
Muy bien, perfecto.
Bueno, ¿es tan compleja la actualidad para poder alquilar de manera permanente en Villa Langostura? ¿Tan difícil está?
Está difícil como siempre, lamentablemente. La verdad que nosotros como cooperativa de vivienda nos empezamos a reunir un grupo de vecinos, uh-huh. Porque esto empezó como una organización de vecinos por el techo y la tierra, y después nos dimos cuenta que diferentes personas que veníamos de diferentes ámbitos laborales, inclusive médicos, de la educación, del mundo de la gastronomía, del turismo, digamos, un grupo bastante diverso, teníamos el mismo problema, que llegaba a fin de mes y teníamos la incertidumbre y el riesgo de que nos digan necesitamos la casa. Esto empezó hace mucho tiempo acá en la villa, es algo muy, muy común, porque como hay temporadas altas y bajas, el movimiento turístico hace que genere eso, y si bien se construye mucho, porque acá se construye bastante, todo lo que se construye tiene el destino de los alquileres temporarios o turísticos. Y ante la falta de una regulación local, nacional y provincial, bueno, eso genera que las lógicas del mercado imperen, entonces bueno, es muy difícil contratar inclusive en términos de igualdad con los propietarios, amén de que uno a veces tenga la posibilidad de contratar por medio de una inmobiliaria, donde se supone que la inmobiliaria oficia de mediador, bueno, lamentablemente no mejora la situación, la verdad.
Tal cual. Y los contratos, digo, cuando vos cerrás el alquiler de una vivienda, ¿por qué tiempo se los hacen? ¿O se ajustan en definitiva a la conveniencia muchas veces del propietario? ¿Cómo es la lógica? ¿Cómo es la dinámica?
La dinámica es muy... al no haber una normativa clara que implique lo que debería suceder, cada propietario medio como que lo resuelve de acuerdo a su interés. No bajan de las cláusulas cada 3 meses de ajuste. Claro. Y a veces esos ajustes tienen que ver con los ajustes por la inflación, y a veces tienen que ver con ajustes que ya quedan que quedan viejos, ¿no? Por la percepción de. Entonces, también muchas veces los contratos que se consiguen son de, o los alquileres que se consiguen son hasta el mes de diciembre, porque en diciembre, cuando arranca la temporada alta, te piden la propiedad, te piden la vivienda, y bueno, eso genera también mucha incertidumbre.
Sí. Por lo que nos contás, Nico, no hay acceso a la vivienda prácticamente para aquella persona que decide radicarse, asentarse en Villa Langostura por cuestiones laborales o por cuestión de gusto. Es muy complejo, es muy difícil, uh-huh. Y obviamente también esto se traslada después al plano de los alquileres. Es corta.
Exactamente, y la verdad que nosotros venimos trabajando como cooperativa, articulando con otras organizaciones, con la gente de la organización Vecinos Sin Techo, que es una asociación civil de San Martín de los Andes, que viene trabajando en el barrio cultural, con otras cooperativas de vivienda también de la zona de Bariloche, Amapolas, las compañeras de cooperativa de mujeres, y organizamos junto con referentes de diferentes partes de Iberoamérica, con arquitectos, urbanistas, antropólogos, sociólogos, una red que se llama Tequinab, que lo que buscamos es pensar el hábitat de manera integral. Y esta organización, por ejemplo, está trabajando fuertemente en San Martín de los Andes, en el Instituto de la Vivienda, como asesoría externa, digamos, de ese instituto municipal. La verdad que ahora en Villa Langostura está puesto en marcha, no sé si sabían, un plan de ordenamiento territorial, uh-huh. Que viene con fondos de provincia, del COPADE, y la verdad que es una oportunidad para pensar cómo queremos y cómo pensamos que vamos a crecer demográficamente y para dónde vamos a crecer en la villa, ¿no? Que estamos, digamos, con un territorio complejo porque estamos rodeados y dentro de un parque nacional, estamos de un lado está el lago, de otro lado está la montaña, entonces como que pensar eso de una manera social y con participación es importante. Pero bueno, estamos en ese proceso. Veremos qué sucede eso y ojalá podamos encontrar ahí alguna manera de que la problemática de la vivienda sea un tema a resolver.
Tal cual. Claro. Tal cual.
De todas maneras, por lo que nos estás contando, hay un plan de ordenamiento territorial. La parte de los fondos estaría resuelta a través del COPADE, por lo que nos estás diciendo. Me queda preguntarte cuál es la intervención que hace provincia con IPBU, con Corfone, cómo los están ayudando para ver cuáles son las zonas donde se puede construir y bajar las casas también.
Todavía ese momento de llevar a la práctica políticas concretas está lejos. O sea, ahora está el momento de pensar una propuesta y lo que entendemos es que esta consultora externa que se contrató, en función de talleres que se están haciendo con la sociedad y con diferentes actores de la sociedad civil, ellos van a proponer un plan. Pero bueno, sabemos que hay un montón de articulaciones necesarias con el mundo de las universidades, con, como decías ustedes recién, con Corfone, la empresa de maderas provincial. Uh-huh. Hay que ver cuáles son las tierras que están disponibles en Villa La Costura y de quiénes son esas tierras. Porque la verdad que si uno no tiene información es muy difícil después pensar políticas públicas para ese sector. Lo que sí sabemos es que la política de las viviendas sociales es una política que es compleja porque terminan las experiencias que hay acá, por lo menos, son experiencias de viviendas que no se acomodan o no se ajustan a los territorios en los cuales vivimos. Son viviendas que están más pensadas para la estepa o para el valle. Y acá, bueno, tienen otras condiciones climáticas y esas viviendas, por lo general, se implantan después en territorios marginosos o con problemas de sedimentación y se terminan arruinando muy prontamente. Ya hay viviendas que se entregaron hace un año y medio o dos que ya están con problemas graves de cimientos, por ejemplo. Sí. Entonces esa es una problemática que no resuelve. Sí. Además de que el barrio que se construye en estos macrolotes que se llaman, no terminan teniendo espacios comunes, espacios públicos, espacios para que los pibes jueguen. Acá llueve mucho, entonces si no hay lugares cerrados, es muy complejo para el encuentro de los vecinos.
Tal cual, claro. Tal cual. Este déficit habitacional, ¿desde cuándo data, Nico, como para tomar un punto de partida y tener una referencia clara?
Mira, yo vivo acá en la villa hace 6 años, y queríamos venir a irnos a vivir acá hace 10. O sea que es algo que viene como, la villa viene creciendo mucho en los últimos 20 años. Es interesante porque según el censo somos 18.000 personas, más o menos, pero todos percibimos que somos el doble. Claro. Entonces hay una situación de permanente necesidad de gente. O sea, yo trabajo en educación y faltan maestros, faltan profes, en el hospital faltan profesionales, en gastronomía cuando viene la temporada alta faltan empleados en el rubro gastronómico. Digamos que es una ciudad que demanda mucho mucho laburo, que hay mucho laburo para ofrecer, pero la verdad que la gente después no puede quedarse porque no tiene vivienda.
Claro, tal cual. Y el acceso a un lote, porque entiendo que debe haber algún desarrollo privado, ¿no? ¿De cuánto dinero hay que disponer como para poder acceder a uno de ellos?
Y mira, es muy diverso, pero puede haber lotes desde $50.000, $40.000, que de todas maneras, yo soy docente y tengo la mayor carga horaria posible. A mí me es imposible acceder.
Ah, no juntás $50.000 en un año,
¿cómo
Nico?
¿Cómo puede ser?
No. Me está costando un poquito. Digamos que siguen siendo muy efectivos, la verdad. Por eso, un poco la idea de la COPE era...
Claro, tal cual.
Era juntarnos, porque la verdad que en soledad no vamos a conseguir nada. Digamos, todos los conocidos que tenemos que han podido conseguir alguna solución habitacional de este estilo, es porque en algún momento o tuvieron posibilidad de recibir algún dinero de la familia o algún canuto que tenía guardado algún pariente y, bueno, pudo. Pero bueno, la verdad que con laburo estable, con laburo permanente, también es complejo. Entonces no es una cuestión simplemente de clase social.
Exacto.
Digamos, es algo que atraviesa a toda la gente.
Está bien. Pero, digamos, piso, más o menos tenés que disponer de $30,000 a $35,000 como para pensar en comprar un lote hoy a un desarrollador privado.
Más o menos,
¿sí? Más o menos, sí. Tal cual.
No, sí. Una cifra. Sí, irrisoria.
Sí. Es muy, muy complejo.
Que es difícil ahorrarla, digamos. Digamos, si bien no es tanto dinero como, no sé, pero bueno, al mismo tiempo alquilando, al mismo tiempo viviendo, es complejo.
Sí.
A mí me interesaba como compartir ese trabajo que estamos haciendo articuladamente con otras organizaciones, porque la verdad que eso permite que al Estado también le ayude a resolver, porque si las organizaciones de base podemos estar al servicio de ayudar a gestionar, no sé, te doy un ejemplo, si nosotros como cooperativa podemos resolver la gestión de conseguir información sobre quiénes son los necesarios, los que necesitan una vivienda. Bueno, al Estado le llevamos una carpeta completa y no tiene que ir uno por uno a preguntar. Entonces, ese tipo de cuestiones que se han hecho en San Martín de los Andes, de acuerdo al trabajo que viene haciendo Vecinos Sin Techo y en conclusión el Instituto de la Vivienda, que es un organismo que tiene mucha participación social dentro de su organismo, bueno, es un modelo que es interesante para pensar. Esa articulación entre el Estado municipal, las organizaciones sociales, las cámaras de arquitectos, y los profesionales que estudiaron el urbanismo y el Estado provincial. La verdad que esa articulación es necesaria, porque si dejamos todo en manos de la lógica del mercado y de dónde rinde más, lo que termina sucediendo acá es que tenemos ahora un montón de edificios de 3 pisos en Villa La Angostura. No tenemos la infraestructura para que cuando esa gente venga y vaya al baño, digamos, se resuelva el problema.
Entonces,
la metáfora es clara, digamos, lo que nos está pasando es que dentro de poco las aguas del lago ya están siendo poco amigables para la cantidad de residuos que estamos generando, tanto humanos como de lo que consumimos.
Claro. Exacto.
Sí, y también hay una realidad, Nico, me parece que con los números que estamos hablando, quien cuenta con ese dinero va a ir a comprar para hacer un desarrollo que otra vez va a estar destinado a turismo. Entonces, toda esta articulación que ustedes están armando habla más bien de hacia dónde queremos ir y qué tipo de vivienda necesitamos, el tipo de desarrollo que necesitamos.
Sí, una vivienda que nos permita también preservar el lugar al que quisimos venir. Digamos, podemos generar en Villa La Angostura una ciudad llena de cemento, pero bueno, en 20 años vamos a perder nuestro mayor valor, que es el entorno natural que nos marca como identidad. Entonces es importante pensar cómo vamos a crecer hacia qué lado y cómo vamos a preservar lo que estuvo antes que nosotros, ¿no? Sí. que es el bosque y los lagos.
Sí, que es en definitiva lo que los ha llevado a todos los que habitan ahí, o a buena parte de ellos, a vivir en ese lugar, ¿no? Está claro. Pero si después vos, de buenas a primeras, te encontrás con una mole de cemento en el centro de la villa, y no tiene nada que ver con el paisaje que vos pretendías ver el fin de tus días en Villa La Angostura. Y está bueno esto que contás también, de que ustedes como cooperativa, como agrupación, como asociación, tengan un mapeo del estado de situación, de la gente que no puede acceder a un techo, de la cuestión vinculada a los servicios, de la propiedad de las tierras también, y a dónde sería factible y qué es posible, de acuerdo a parámetros topográficos también, cómo accesar a los servicios. Me parece que está bueno lo que se plantea con el laburo que están haciendo.
Sí, y también entender que en esa provincia tenemos en el norte tenemos Vaca Muerta, con su extractivismo de petróleo y gas. No, acá es la Vaca Muerta inmobiliaria. Acá hay es el objeto de grandes grupos inversores que vienen a comprar grandes extensiones de tierra para sus desarrollos, y la verdad que el municipio tampoco está logrando captar ni impuestos ni valor sobre estas cuestiones, ¿no? De cuando se otorgan permisos excepcionales o se cambian los índices para la construcción, es importante. Por eso el año pasado motorizamos junto con algunos, con una concejal de un partido municipal, partido vecinal, el Primero Angostura, una ordenanza para la captación de plusvalía, ¿no? La posibilidad de que quienes obtienen plusvalía por lo que terminan desarrollando, le devuelvan al Estado municipal recursos para poder después destinarlos a otros obras de infraestructura que el municipio necesita.
Bien, perfecto. Nico, te liberamos, gracias por el tiempo. Estamos en contacto y a disposición.
Gracias por el interés y gracias por llamarnos.
Hasta luego. Hablábamos con Nicolás Feynman, es uno de los integrantes de la...